Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Amigos de Latin Roll, somos Duncan Du y os dejamos con nuestro nuevo disco, El Duelo.
Este es el latinroll.com. Estamos contentísimos de abrir nueva temporada con una leyenda, una insignia absoluta de la música en nuestra lengua, y para mí es un lujo estar sentado en este momento con Mikel Erenchun y con Diego Vasallo, o más bien os digo Duncan Du. Bienvenidos a Latin Roll, ¿qué tal estáis?
Bien, muy bien, nosotros también, para nosotros es un placer.
Diego, hablemos un poquito de, justamente antes de empezar la entrevista estábamos hablando de que no es un regreso como cualquier otro. O sea, no se trata de agarrar los temas viejos, ponerlos un poco a sonar en 2013, sino que hubo un trabajo de juntaros, trabajar, componer, grabar, elegir repertorio, elegir instrumentos. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, vamos a volver, pero vamos a volver haciendo cosas nuevas?
Sí, hombre, para nosotros es especialmente importante que haya un disco nuevo, ¿no? En este caso el mini LP, El Duelo. Porque sí, no, es verdad que es muy diferente si hubiera habido solo un recopilatorio y una gira, por ejemplo, que podía haber sido así, allá presentar unas canciones nuevas que además forman un disco independiente, que es un proyecto en sí mismo, ¿no? Un proyecto musical en el que hemos trabajado además mucho este año y que nos hace especialmente ilusión, ¿no? Además creemos que está muy bien el disco, la verdad es que estamos muy contentos con cómo ha quedado. Y sí, la verdad es que le hemos puesto muchas ganas a todo, pero especialmente, o sea, un cariño especial al duelo, al disco nuevo.
Mikel, da la sensación que dentro de estas 6 canciones del duelo, no es como una evolución, como si Duncan Du se trasladara en el tiempo y agarrara una máquina hacia el futuro, sino que se nota muchísimo tanto la carrera solista de Diego como El Corredor de la Suerte o esos últimos discos tuyos. Es como realmente una madurez total, no solo del sonido de Duncan Du, sino de los dos juntos.
Bueno, claro, es que Duncan Du es la suma de dos personalidades, ¿no? La de Diego y la mía. Y ahora mismo pues se nutre de lo que estábamos haciendo, sobre todo lo que estábamos haciendo muy recientemente, ¿no? Y en ese sentido, pues probablemente los caminos de Diego y mío estaban llamados a juntarse, y así lo han hecho en este disco, en el que se reúnen pues las influencias y los gustos musicales que tenemos ahora mismo, que curiosamente son los que teníamos cuando empezábamos, ¿no? Por eso yo creo que suena esto muy actual, suena muy a lo que nos gusta y lo que hacemos ahora mismo por separado, pero que también suena muy parecido a lo que hacíamos hace 20 y pico años, porque repito que ahora mismo pues el lenguaje y las influencias son casi las mismas, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de composición ya como tal, las letras o
bueno, incluso? Principalmente nos hemos trabajado como lo hicimos en el último disco de Duncan del año 2001, que se llamaba Crepúsculo, es decir, Diego se ha encargado de las letras y yo de las melodías en general, ¿no? Luego hay alguna canción también de Diego y hay alguna versión, pero esa es una forma de trabajo que nos resulta cómoda, que sentimos que funciona muy bien, y bueno, pues aquí está el resultado.
Cuando llegue el fin.
Latinroll.com.
Diego, yo allá en el 88 creo que llegó un poco con delay esta canción a Colombia, pero cuando escuché en algún lugar, cuando yo escuché esas frases puestas de esa manera y contada esa historia, como que cambió mi vida para siempre. ¿Tú eres consciente de que tus letras han hecho ese impacto durante tantas generaciones?
Pues no, la verdad es que no. Uno generalmente no es muy consciente de lo que ocurre con sus canciones o con su obra, ¿no? Y menos en el momento en el que lo escribes y lo publicas, ¿no? Quizás con el paso del tiempo empiezas a notar que algo ha podido tener cierta repercusión, ¿no? En cualquier caso es un placer para alguien que lo que hace tenga repercusión o influya en, ya no solo en el gusto, sino en la vida cotidiana de los demás, ¿no? Yo creo que las canciones tienen ese poder o esa magia que cuando perduran llegan a formar parte de la vida musical y colectiva, pues de mucha gente, ¿no? Y eso es algo grande, es un poco el poder de la música.
Tengo una cifra por aquí: El Grito del Tiempo en el 87 vendió 400.000 copias. Y vosotros en ese momento vendíais muchísimas, muchísimas copias. ¿Cómo se puede trasladar como eso que se vivía en ese momento a lo que como se puede vivir hoy en día? De la música, digamos.
Bueno, realmente en esa época se vendían menos discos que los que luego se vendieron en la época dorada, el 90, incluso los primeros 2000. Es decir, los artistas que vendían muchos discos, como podíamos ser nosotros, no vendíamos las cifras que luego vendieron grupos como La Oreja Van Gogh o Alejandro Sanz, ¿no? Pero eran unas cifras gigantescas, aunque te diré que nosotros no éramos conscientes en esa época de la magnitud de la historia, ¿no? Lo que decía antes Diego. Nosotros éramos muy jóvenes y solo nos interesaba seguir avanzando, escribir canciones, grabarlas, salir a tocar, y vivíamos el día a día y no éramos conscientes de las cifras que íbamos dejando ahí, ¿no? Ahora las analizas con el paso del tiempo y claro, son unas cifras terribles, ¿no? Nunca han vendido ya más de 3 millones de discos. Y eso es algo muy gordo, porque además es la suma de muchos discos, ¿no? No es que hayamos tenido un disco del que hemos vendido 2 millones y luego no hemos vuelto a vender, sino que de todos han vendido unas cifras muy importantes que nos han permitido poder trabajar con mucha comodidad y con mucha libertad durante muchos años.
Justamente después de que pasó eso, por primera vez se edita un disco doble en España, lo hicisteis vosotros, y además fue muy bien en ventas, ¿no?
Bueno, después del Grito del Tiempo dimos un giro bastante importante en nuestra carrera y nos fuimos a Londres, a Inglaterra, a cambiar completamente la forma de trabajar, y volvimos con un disco doble como bastante ambicioso, que no pretencioso, pero sí era un disco que quería un poco seguir la estela, pues, de entrada del Blanco de los Beatles, ¿no? Un disco que nos fascinaba. Un disco en el que podían entrar casi todos los géneros musicales que nos interesaban en ese momento. Y ese disco, pues efectivamente fue un disco muy arriesgado. La compañía de discos, cuando le hablamos de esta historia al principio, miró un poco con recelo, ¿no? Y además sacamos de primer single una canción bastante difícil. No fuimos a por el single redondo, pero nos salió muy bien. La canción era Entre Salite y Sudor, que fue número uno. El disco vendió muy bien. La gira fue la más grande que hemos hecho nunca, más de 100 conciertos. Y en esa época el viento soplaba de cara. Hiciésemos los que hiciésemos, no sonreía, ¿no? Entonces, al final la compañía optó por dejarnos tranquilos y el grupo siguió haciendo cosas realmente muy arriesgadas, porque después de eso vino Supernova, que era un disco que no tenía nada que ver, y en fin, fuimos dando unos golpes de timón muy grandes.
Supernova fue como arrancando los 90, incluso un poco ustedes adelantados al tiempo, ¿no? Porque ya después en los 90 se empezó a trabajar mucho más con samplers, con la síntesis un poco más avanzada, pero en Supernova ya se vislumbraba eso.
Sí, bueno, fue como un pequeño experimento ese disco, ¿no? Queríamos probar cosas diferentes y bueno, quizás en cierta manera quizás fue un cambio demasiado brusco de sonido en el grupo, pero bueno, en ese momento nos apetecía probar cosas distintas y acercarnos al mundo, pues eso, más de los samplers, de otros géneros musicales que no habíamos tocado. Y bueno, es un disco curioso en la trayectoria de Duncan Du, ¿no? No es desde luego el más representativo, ni mucho menos, pero bueno, tiene sus aciertos y es un disco que queda como, bueno, una cosa curiosa y un tanto anecdótica en la discografía del grupo, pero que en ese momento pues lo teníamos claro y lo quisimos hacer.
Hay una cosa que es, no sé si en algún lado lo leí, es como una leyenda urbana, que un tipo, un inglés, no sé si un magnate, pero un tipo importante de la industria, vio el video de en algún lugar en la BBC y dijo, quiero ficharlos, y de pronto llegó a Madrid con un maletín de dinero o algo así. ¿O cómo fue la historia?
No. Bueno, esa historia no es así, pero me imagino que hablas de una cosa parecida, que sí ocurrió. Pero no fue un magnate, fue Alan McGee, el director de Creation. Era un sello independiente de mucho prestigio, pero no, sin un solo maletín, ni una peseta, sin dinero. Pero sí es cierto que Alan McGee vio el vídeo de en algún lugar y se presentó en Madrid y nos fichó. Y nosotros encantados, porque Alan McGee era como el gurú de, bueno, de hecho fue el descubridor de Oasis, un poco después de todo eso que estamos hablando. Y bueno, nos corrimos una juerga muy interesante en Madrid, vino a Burgos a un concierto y bueno, pues fichamos. Y efectivamente nos hizo grabar el disco en todo el tiempo en inglés, para luego, a última hora, decidir que le gustaba más la versión castellana. Y entonces sacó un disco refrito con canciones de los tres primeros discos. Y bueno, pues fue un disco editado, nuestro único disco editado en Inglaterra, con su reseña en el Melody Maker y en todas las revistas inglesas y tal. Fue una cosa que no pasó de ahí, es decir, no vendimos mucho, por no decir nada. Pero bueno, ahí queda para la historia que Duncan Du estuvo editado en un sello como Creation.
Ya para la época de Piedras, bueno, el suceso total fue A Tu Lado, que es una canción que trascendió absolutamente todas las fronteras también en América Latina, así que lo que pasó con Algún Lugar o con 100 Gaviotas, y después fue el directo en el teatro en San Sebastián, ese teatro tiene algo muy especial, porque casi que firmó un poco el principio del fin, pero también el principio del nuevo comienzo, porque en las tres noches del Victoria Eugenia, tú acompañas, Diego te acompañó a ti, Miquel, en algún tema.
Sí, sí, ese disco se grabó para celebrar el décimo aniversario de Duncan Du. Y probablemente era ya la crónica anunciada, ¿no?, de una muerte. O sea, era el disco un poco con el que queríamos cerrar una etapa y empezar a trabajar más en nuestros discos en solitario, ¿no? Todavía no teníamos muy claro qué hacer con el grupo, entonces decimos, vamos a hacer un disco que celebre estos 10 años y nos damos tiempo, ¿no? Y lo hicimos efectivamente en un edificio que es muy importante para los dos. Hemos vivido ahí noches de gloria, y tanto encima del escenario como debajo, ¿no? Y sí, el Teatro Victoria Eugenia fue un disco grabado en directo, en riguroso directo, no se retocó nada. Para bien o para mal, lo que pasó esa noche es lo que se escucha. Y lo pasamos muy bien, la verdad es que fue una noche fantástica.
¿Cómo fue ese día de cuando Miquel te invitó a las tres noches en el Victoria Eugenia? ¿Ensayaron mucho? ¿Cómo fue ese proceso de...?
No, la verdad es que ensayamos muy poco, creo recordar. Bueno, lo que pasa es que mi participación es un tanto peculiar dentro del... Porque la hicimos como al día... ¿Fue al día siguiente o al día anterior? Sí, o sea, no fue exactamente en el concierto, sino que fue con el teatro, digamos, cerrado, sin público. En parte porque, bueno, yo la verdad es que pasaba una etapa que tenía una cierta aversión al escenario. Estuve muchos años sin tocar, estuve como casi 8 años sin subirme a un escenario. No sé, una época como de rechazo a escénico, ¿no? Y bueno, y de todas formas yo pienso que luego queda como una colaboración especial, ¿no? Porque la mía es un poco diferente a la del resto al estar grabada pues sin público, y queda como un pequeño acontecimiento un poco diferente, ¿no?, dentro de ese disco. Pero bueno, yo creo que quedó muy bien, y de hecho esa canción la hemos vuelto a tocar, no me acuerdo ahora, en Valladolid. Es una canción que a mí me gusta mucho y creo que quedó muy bien.
Donde hace años que el tiempo se acaba, la soledad es una ventana.
Ese fue como el primer paso para que Duncan Du fue poner la primera piedra para este reencuentro de Duncan Du, ¿o pasó después que os llamasteis y dijisteis, bueno, vamos a volver?
No, yo creo que ha sido poco a poco, ¿no? No ha habido tampoco una fecha concreta, sino que ha habido reencuentros, conversaciones, hemos ido hablando poco a poco. Hicimos esa colaboración, luego hicimos un concierto en Valladolid por separado, o sea, cada uno hacía su repertorio, pero luego tocamos algunas canciones de Duncan Du. Y luego, bueno, ha habido también un acercamiento musical a lo largo de estos últimos años, ¿no?, que lo hemos ido hablando, lo hemos ido madurando poco a poco, hasta que, pues por lo que sea, no se sabe muy bien por qué, pues vimos que el momento era bueno, que estábamos más cerca, sobre todo musicalmente, y que teníamos más ganas quizás que hace unos años, ¿no? Y ya nos decidimos, y bueno, y sobre todo yo creo que cuando más ya se consolidó la vuelta y la colaboración entre los dos fue cuando nos pusimos a escribir canciones nuevas.
Uh-huh. Volviendo al tema de los números y de las cifras, en el 92, si no estoy mal, estuvisteis en Sevilla y creo que fueron 120.000 personas. De hecho, me parece que es una de las cifras más escandalosas de la cantidad de gente que puede ver música en directo. No sé si en España eso fue un récord o si alguien ha superado esa cifra, ¿no?
No sé si la han superado ni si es récord. Sí que es cierto, en su momento se dijo que era un récord, ¿no?
a nosotros nos pareció increíble porque tocamos en la Plaza Sony, estaba atestada de gente, o sea, yo no había visto tanta gente nunca debajo de un escenario. Recuerdo que en el último bis, pues hacíamos, imagínate, acababa el concierto, hacíamos dos o tres bises. Cuando volvimos al camerino para salir por última vez, nos dijeron, no vamos a sacaros ya del recinto porque si no esto va a ser imposible. Entonces subió la banda, un poco como Elvis, y a Diego y a mí nos sacaron en una furgoneta medio escondidas y tal. Fue como una cosa como muy grande, ¿no? De las cosas más gigantes que hemos vivido nunca. Aquí era la gira Supernova. Y sí, siempre se dijo que era un récord, ¿no? No sé si se ha batido o no, y además no sé la cifra exacta. Lo que es cierto es que había muchísima gente.
¿Qué se puede sentir?
Bueno, te diré que, porque te lo dicen, pero si entre 20.000 y 100.000 ya no notas diferencia, o sea, porque ya es porque hay gente muy lejos, o sea,
tu ángulo visual no alcanza a detectar ese semejante.
Pero sí que era una marea. De hecho hay fotos en el disco, en otro disco recopilatorio que hicimos, que se llamaba Colección. Sí. Hay un par de fotos de ese momento sacadas desde arriba, porque la Plaza Sony era famosa porque tenía detrás la entonces pantalla digital más grande del mundo, una pantalla gigantesca que se podía subir. Me acuerdo que subimos arriba a ver cómo se hacía el concierto, y todo lleno de gente. Hay un par de fotos aéreas donde se ve la magnitud de la gente.
Volvamos al duelo antes de terminar y cuéntame un poquito, Diego, las letras o las historias que nos encontramos en este duelo, porque hay como nostalgia, hay un poco de tristeza, se habla un poco del final de ese duelo, pero pues quién mejor que tú para que nos cuentes esas historias.
Sí, es verdad que las letras tienen todas un tinte un tanto melancólico, como de fin, o de mirada hacia atrás también, como en la última canción, que es muy nostálgica, o de incluso de desengaño con el paso del tiempo, ¿no? De la vida. No sé, la verdad es que las letras es que salen como salen, y han salido así, pues se reflejará una visión particular de este momento, ¿no? Yo creo que la música, las canciones, los textos, todo tiene que reflejar el estado en el que tú te encuentras. Y es verdad que los textos han adquirido un tinte quizás más melancólico que en otros, es verdad. Pues no sabría explicar muy bien, debe ser el paso de los años, debe ser la edad o no sé. O el otoño.
En cuanto al diseño sonoro, Miquel, ¿qué guitarras utilizaste? Bueno, te veo casi siempre con las acústicas, pero no sé cómo fue ese proceso también de diseño.
Bueno, este es un disco muy acústico, es cierto. Hay, digamos que hay muchas capas, ¿eh? En una primera lectura puede parecer un disco sencillo, pero es un disco muy denso, en el que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que hay muchos instrumentos o muchas tomas de guitarra que luego la mezcla están muy atrás, ¿no? Creando como pequeñas nubes o pequeñas atmósferas casi imperceptibles, pero que suman, ¿no? Y en estas capas, pues prácticamente las guitarras, tanto las que ha tocado Joseba como las que he tocado yo, han sido guitarras acústicas o instrumentos acústicos como el banjo, la mandolina, etcétera, ¿no? Hay algo de guitarra eléctrica muy sutil. Luego Diego ha tocado un bajo también que tiene una cierta sonoridad acústica, porque es el Hofner.
las baterías son muy acústicas, con escobillas. En general es un sonido muy acústico, muy muy acústico. Yo estoy encantado de cómo suena el disco, creo que suena muy bien, con mucha personalidad, con mucha coherencia, y efectivamente un poco nos lleva a los sonidos primitivos de los orígenes de Duncan Dhu. Lo que pasa es que, claro, si los comparas, si los pones a la vez, resulta que este día es mucho más sofisticado, ¿no? Que hay mucho más cuerpo.
Pero también, al tener mucho más cuerpo, también se nota que los instrumentos y el rango dinámico de cada cosa que está en la grabación o que respira, no es un disco así comprimido a saco como...
No, es un disco grabado en sistema analógico, en cinta, no es nada digital. El disco efectivamente respira muchísimo, tiene mucho aire, no está, hay muy poca compresión. Es un disco muy, muy natural, muy clásico de sonido.
Dicen que los recuerdos se envejecen con arrugas bellas.
¿Cómo se va a traducir esto al directo? ¿Ya está confirmada la fecha en el Auditorio Nacional de México? ¿Es como una deuda pendiente que teníais con México?
Sí, la gira comienza en México y a lo grande, porque vamos al Auditorio Nacional, que es un lugar emblemático y que impone muchísimo respeto. Ese es el punto de partida. Y bueno, pues estamos ahora un poco teorizando sobre el directo, ¿no? Porque realmente los ensayos empiezan en un par de semanas. Y ahora mismo pues hemos hecho algún ensayito breve para alguna pequeña cosa que hemos hecho para alguna televisión y tal, pero todavía la banda, tal cual los cinco que vamos a ir en directo, no nos hemos juntado. Entonces estamos teorizando un poco, digo yo, de por dónde queremos llevar las cosas, y están bastante claras. Y se reducen en lo que te decía hace un momento, sonido clásico, electroacústico. En directo sí que va a haber más electricidad que en el disco, va a haber momentos más de rock and roll clásico, otros que van a girar en torno al country, en torno al folk, pero siempre desde un punto de vista clásico, elegante, sencillo, un poco fuera de modas. Moríamos
por nada. Pues Miquel, Diego, muchísimas gracias por haber regresado, porque para mí ha sido realmente una gran sorpresa. De hecho, cuando hablaba con Miquel casi nunca quería tocar el tema de Duncan Dhu porque guardaba la esperanza, y mira, hoy aquí en 2013 ha ocurrido el milagro, así que espero veros en directo muy pronto. Para los oyentes de Latin Roll, pues presentemos alguna de las seis nuevas del disco.
Claro que sí. Amigos de Latin Roll, somos Duncan Dhu y os dejamos con nuestro nuevo disco, El Duelo, y con una canción que nos gusta especialmente, No Dejaría de Quererte. LatinRoll.com.
Tras la piel seca de las cosas, bajo la luz de bombillas rotas, junto al lecho del río, no me busques, me he ido. Robé una máquina del tiempo para correr a favor del viento, y un minuto prestado a un corazón desbocado. Estoy en la cornisa, en el lado oscuro de la risa, ni abandonado a mi suerte, dejaría de quererte. Cortejando a las musas, trabajando en mi huerto de excusas, encendiendo pentagramas con la mecha de un pasado en llamas. Ni en una nítida distancia, ni en el silencio de las ambulancias, ni en un solo latido, no me busques, me he ido. Te espero entre la bruma, luna, en las arrugas del presente, que llevo escritas en la frente, o descosiendo verdades, o en las profundidades de lo desconocido. No me busques, me he ido. Abiertos, cielos inciertos, caminos en cruz, días borrados, paraísos cerrados por falta de luz, mirando hacia la nada en esta pendenciera madrugada, ni acompañado por la muerte. Dejaría de quererte.